Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Hola, ¿cómo les va? Nuevamente otro martes acá en esta radio que amo, que es Radio Cultura. Estamos con Leo Giusti, el operador de este programa, pero también está Jorge Cabrera, Nicolás Iancalini, que se encarga también de las redes con Mai, los videos, y hacen muchas cosas lindas para que ustedes puedan ver. Mi Instagram de la radio es arroba la de Mare Radio, o si no el mío, María José de Mare. Después subo todo a YouTube y ven el programa el que se lo perdieron. Pero bueno, cada vez que viene un invitado que yo además quiero, me pongo muy feliz, porque en el caso del invitado de hoy, me pasa una cosa que la quería compartir, porque yo no sé si era el verano del 13 o del 14, no me acuerdo mucho. Con producción de Marijo Chemes hicimos un programa y yo no tenía la menor idea, porque nunca había hecho radio. Y eran 3 horas diarias y me tocó con Juan Acosta, que yo digo que es mi mentor en radio, porque yo observaba todo lo que él hacía y aprendí lo poco que sé de la radio, lo aprendí de él, porque él es un hombre de radio, es un hombre de televisión, es un hombre de teatro, es un tipo culto, pero de una cultura increíble, que poca gente sabe, porque él no habla mucho de esas cosas. Pero vos, venía un entrevistado de pintura, sabía de pintura, venía uno de música, sabía de música, venía uno, él sabe, y realmente fue un placer a mí 3 meses hacerlo con él, y cada vez que lo veo me agarra un cariño muy especial, porque lo admiro, porque además él viene de ese grupo del paracultural que ojalá existiese hoy un lugar para la gente joven así, porque realmente salieron impresionantes, pero además Gazalla y todo lo que ustedes ya saben de él, ahora está haciendo teatro. Vamos a hablar con él y lo presento a mi amigo Juan Acosta.
Mi amiga, pero te digo, la mentora de eso fue Marijó,
sí,
en la cual también apostó un poco a mí, pero vos aprendiste rápido.
Yo aprendí rápido.
Porque vos sos del palo, como se dice. Entonces, todo se aprendía rápido y funcionó bien, gracias a Dios.
Lo que pasa es que yo siempre escuché radio, porque a mí la radio me encanta, o sea, me parece mágica. Pero vos venías con una tranquilidad. Y vos te ponías, yo porque aparte nunca me había pasado y pensé que teníamos que planificar todo. Y vos venías, te sentabas y empezábamos a hablar y fluía.
Soy de esa escuela. Y además de esa escuela, cada vez más gente que está alrededor mío, de verdad, acepta esto y dice, sí, la verdad que está bien. A mí me gusta el desafío de, bueno, vos sos una gran cantante y sabés, el desafío de, además vos también te mandaste cuando hicimos un showcito en el escenario de Mitre, vos subiste a cantar y te largaste ahí.
Hicimos varios juntos.
También en una parrilla, ¿no?
Sí, pero íbamos a uno que íbamos con tus músicos.
Claro.
Y yo cantaba un par de temas
con
ustedes.
Obvio, pero me acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que, bueno, uno está en el medio y se va adaptando y se aprende. Aprendió tanta gente.
Pero esto que yo decía del paracultural, porque los chicos jóvenes no tienen idea lo que era eso. Pero salir de ahí, todos los que ustedes salieron de ahí.
No, pero aparte de eso, ¿sabés qué tenía? Que venía gente de afuera a vernos ahí, que era fue como el Ditela, era un lugar chiquito, no es que fue expansivo y que era popular. Iba un grupo de gente, pero bueno, Verónica Ginás, todo en la gamba, movida. Sí. Eran las gambas, Belloso, Batato, Urda Pilleta, fotógrafos, artistas. Me acuerdo la famosa noche donde Charly García le rompe un cuadro a Marcia Suar. Le rompe un cuadro, después se lo tuvo que pagar, creo.
A mí me pintó Marcia Suar. Un
serio?
Día vi que estaba en venta ese cuadro, no, alguien lo habrá comprado.
Y sí, seguro. Sí. Bueno, uno es modelo de otros.
Sí.
Pero era una movida importante que fue a fines de los 80, en lo cual de ahí después se generaron grandes artistas que, bueno, cada uno agarró su camino. Pero yo me acuerdo de que fue Roberto Plate, una vez fue, ahora murió Poncela, iba gente que venía de Europa.
¿Pintores?
No, venían de todos lados. Y era un lugar que era un sucucho.
Sí. Ahora vos decime, qué vivo, qué bien que estuvo Gazalla en captar a esa gente, ¿no?
Bueno, yo creo que era una necesidad en la época de buscar, viste como los clubes que buscan jugadores jóvenes para ver si pueden. Y yo creo que Antonio hizo eso y generó un gran elenco, que el otro día vi un video de una cena que se hizo en un lugar que ya no existe más, que ahora tiene otro nombre. Y te digo, yo no guardo nada, absolutamente nada, no tengo nada, pero vi eso y me emocionó. Vos sabés que hace tanto tiempo, con gente que ya no está, y además era toda una movida, porque desde los extras hasta los que estábamos con él, bueno, es la vida misma, ¿no?
Sí, ni
hablar de vos, que sos, tenés
no,
una
pero
trayectoria.
Aparte, yo digo lo de Antonio porque, digamos que Antonio también venía del Café Concert,
claro,
con Carlitos.
Exacto.
Después estuvo en el MAIP, o sea, realmente empezó a hacer una carrera diferente porque...
Bueno, era una manera de expresión en la cual él me contaba que dice, cuando nosotros fuimos con Carlos, estábamos en el conservatorio, hicimos Doña Rosita la soltera y la hicimos en joda o con humor, todo el mundo se sorprendió.
Claro.
Eran compañeros con Brandón y eran toda una banda que había.
Sí.
Y ellos hicieron Doña Rosita la soltera, actuada como eran ellos.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
De ahí en más empezaron a hacer una movida que empezaron en una casa.
Sí.
Y bueno, después fueron quienes fueron.
Pero vos sabés que Antonio en esa época se cosía él, el vestuario
claro,
se lo cosía él.
Pero es que...
Eso la gente no lo
bueno,
sabe.
Porque era todo un arranque de movida. Bueno, Florencia la ve también, ¿eh? Yo
sí,
cuando
también
la conocí, que me llama Rotten, me dice, mira, tengo alguien que quiero que trabajes con ella, pues me parece que va a ser famosa, bla, bla, bla. Le digo, bueno, dale. Y ella era costurera, se hacía la ropa.
Mirá
vos. Además, cosía muñecas. Todo el que empieza.
También decían de Cris Miró, porque yo vi la serie la otra vez, no sé si la serie tiene mucho que ver o no. Yo la conocía, Cris Miró, ¿te acordás que Juanito Belmonte
obvio,
la ponía ahí?
Cuenta
como que ella se cosía toda la ropa también.
Bueno, era un momento importante en el cual surgieron otros movimientos como. Surgen ahora lo veo medio calladito al movimiento, por eso lo que decís vos de que haya un espacio de jóvenes para eso, por ahí existe y no lo conocemos.
No sé si existe, yo lo que veo es como que esa creatividad, esa búsqueda, ¿no? Más allá de la plata, porque hoy está como todo el mundo con lo del marketing, ganar plata, y
bueno,
entonces
pero María
se pierde
José,
eso.
María José cambió la manera, vos
pensá
que alguien ve algo de humor en 15 segundos, ya tiene un chiste, de cualquiera. Que está en la casa con la mujer y ¿entendés? Y le cuenta, la ata ella, hay una que la ata, y entonces él corta el pan sobre la mesa, hace todas cosas que no te dejan hacer, viste, ensucia todo. Eso es un gag.
Claro.
La gente ve esos gags, los va pasando, y bueno, si no tiene ganas de. Nosotros la comedia que hacemos, bueno, ahora porque agregamos un personaje más, pero yo.
Están en la casona.
Estamos cuatro
acá,
sábados más.
Mira, yo lo tengo anotado. Están el 9, el 16, el 23 y el 30 a las 21:30 horas.
Sí,
y la casona queda en Corrientes 1975. ¿Y dónde se compran por alternativa?
Sí, yo viste que soy como.
No,
soy.
Importa, decime.
Ahí se compra por Saranjans de Sanga.
Ah, bueno.
No tengo idea.
En la boletería compran.
No, también en la boletería, pero hay uno. Si entran, hay un Instagram que se llama Que Somos.
Que Somos.
Y ahí está. está dónde se compra, pero perfecto. Yo me olvido.
Acuérdense, el 9, 16, 23
y 30.
Y, 30.
Y además de algo que venimos del verano, que lo escribimos...
¿La dirigiste bueno, vos?
Sí, la escribí yo.
Ah, la escribiste
sí,
también.
Sí, con colaboración de Silvio Klein. Y bueno, cuando yo la hice, le dije, más de 50 minutos, no. No, pero muy corto. No, la gente a la media hora quiere agarrar el teléfono.
Es el tiempo.
Es el tiempo. Se acabó el tiempo. Yo estoy laburando en terrazas los domingos haciendo stand-up. Sí, hace un año.
Y también das clases, ¿no?
50. En realidad, ¿sabes qué? Doy charlas, pero no cobro. Soy un... Porque me gusta que la gente aprenda esta profesión. Nunca me dediqué a dar clases. Hay gente que se dedica a eso, ¿viste? Yo no.
Y el stand-up funciona, y a veces lo hace cualquiera, ¿no?
Lo hace cualquiera. Mi hermana me dice, el otro día fui con unas amigas a terrazas a ver una no sé quién era, me dice, pagamos 20.000 pesos, que no es ni poco ni mucho, pero me dice, pero era una porquería, ¿viste? Sí, como sí, era mi hermana sí. Y nadie la escuchó.
En realidad empezaron los actores americanos con el stand-up.
Pero olvidate, los americanos son los más grandes
y, que hay. Y la verdad que han salido de ahí, bueno, Billy Crystal fue stand-upero mucho.
Bueno, pero todos,
y muchos,
esos,
todos la mayoría todos. De los actores que
Sin
después
Carrey, todos
uno
salían
los ve en la tele, en el cine ganando Oscar, empezaron en stand-up. Lo más difícil que hay, hacerlo bien, ¿no?
En realidad es una escuela, es una escuela de la cual hay una gran polémica del cual si uno nace o se hace. Yo creo que el humorista nace. Después se puede hacer mejor, pero si no tenés una manera de ver el mundo, porque yo tengo una manera de ver el mundo. Obvio. Yo hago humor con todo. Obvio. Yo cuento que se murió mi mamá a las 8 de la mañana en el italiano y a las 8 y 5 entró la que traía el desayuno y le dije, no, hoy no va a desayunar. Y yo se lo dije normalmente.
No.
Para mí fue un chiste y no me resultó nada raro, más allá que a mi mamá le gustaba el humor este medio oscuro.
Decime, y vos, yo no sé mucho de tu infancia, de tu vida. Sí. ¿Vos naciste en una familia que había artistas o sos el único?
Mira, que yo sepa, lo único que puedo dar como artista es que venga una familia de parte de mi padre que eran andaluces, ¿viste? Los andaluces son como lieros y eso. Pero ninguno. No sé.
¿Y cuándo descubriste el humor y eso, de chiquito?
En realidad de chico. De chico me di cuenta, la primera vez que descubrí que quería estar en un escenario fue cuando me fueron a confirmar que no vino mi padrino, porque tenía que venir de Montemaíz y no vino. Uh-huh. Entonces me quedé ahí viendo cómo confirmaban a los demás y el obispo de Morón preguntó, ¿para qué sirven los padrinos? Y yo grité de lejos, ¡para hacer regalos! Tenía 5 años. Y él me llamó el obispo y me subía ahí arriba al escenario.
No te puedo creer.
Sí, y cuando vi eso ahí dije, ¡ay, qué lindo que es estar de acá! Porque veías toda la gente. Eso para mí fue una actuación. Y después, bueno, viste, cuando vas y haces reír y haces chistes y todo.
Y decime, ¿cómo? Porque lo de Gasalla tuyo fue increíble. Yo creo que la gente sigue recordando esos personajes tanto Navolete como Acosta.
No, recuerdan todo eso. Y te digo, me sorprende que todavía haya gente que me diga Navolete. Yo Navolete no lo hice más.
No lo hiciste más.
Y sin embargo me dice, Navolete. No sé, lo deben ver en YouTube.
Era muy fuerte.
Lo deben ver en YouTube también.
Vos sabés que yo no salía para ver Gasalla, porque no era como ahora que vos podés poner a la hora que vos quieras.
Exactamente.
O sea, el día que estaba Gasalla yo decía no, porque tengo que...
A mí me pasó algo muy particular. Estaba en la esquina de Posadas y Callao, te estoy hablando del año 90-91.
Sí.
¡Hola, divino Juan Acosta, te quiero! Era el que hizo Camila con ¿cómo se llama?
Con Susupe Corraro.
Con Susupe Corraro.
Y Manol Arias.
Y digo, ¿cómo no sabe este tipo que yo soy Juan Acosta? Se llevaban los cassettes, los llevaban a Europa.
Bueno, sí,
o sea,
sí,
los que viajaban, porque todavía no existía internet.
Separaba el país.
Y te digo, a mí me sorprendió, primero fue un orgullo, digo, y Manolaria me saluda a mí. Sí. Y era porque porque después pregunté y me dice, no, lo que pasa es que se llevaban, lo veían. Después entró, que yo en el 93, 94, bueno, primero empezó el teléfono, pero empezó internet, todo eso. Claro. Así que bueno, para mí fue un orgullo y se veía mucho.
¿Y cómo entraste a lo de Gasalla? ¿Cómo lo conociste?
Yo lo conocí, estudiaba en lo de Lito Cruz y me enteré de que había un casting en
Yo lo sé, pero quiero que lo cuente.
En el Astro. Y yo laburaba de cadete en una empresa y antes a los cadetes nos mandaban a buscar la plata
con la valija.
Con la valija. nadie se enteraba, iba en bondi yo con la valija y llevaba 20 mil dólares.
Esto, escúchenlo bien esto porque yo lo conozco.
20 mil dólares.
Esto es genial lo que va a contar.
Pero escuchá, miro, hoy prueba. Dije, ah, lo de Antonio. Entro al hall del Astros, el viejo Astros, y dice, adentro, adentro, Lito de Filippi, que era el asistente. Yo nunca soltaba, ya había cobrado los 20 mil dólares, lo tenía en la valija. Antes no, los cadetes pasábamos desapercibidos, por eso me mandaban a mí.
Claro.
Entonces, voy con la valija.
Con la plata.
Con la plata, nunca la solté de la mano. Entonces, Elena Tritec dice, bueno, hagan un animal, no, era el casting. Y yo hacía un marabú, que era un pájaro que había visto en el coso. Nunca solté la valija. Termina, estaba Antonio ahí sentado, y Elena Tritec, hermoso el trabajo que has hecho, qué lindo el pájaro. Pero ¿por qué lo de la valija?, me dice. Y yo le digo, son los huevos del pájaro, te lo juro, como si fuese hoy. Como si fuese hoy, en el año 84. No solté la valija, vuelvo, Cerro Blanco se llamaba la empresa que estaba en Libertad y Córdoba.
Está contratada.
Y vuelvo y le digo, chicos, es la última vez que voy a buscar guita porque me contrataron para hacer teatro.
Claro.
Y después me vinieron a ver al teatro los dueños.
Pero claro.
Que eran americanos.
Yo me acordaba de esa historia que vos la habías contado.
Pero la cuento tal cual porque no, es lo que pasó.
Pero es genial porque, claro, ¿qué significaba pero la valija?
Imagínate, con la guita que llevaba, llegaba a perder los 20 mil dólares, no era
moco de pavo. No, el pájaro.
Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, pero nunca solté la valija de mi mano.
Es
y entonces,
genial.
Claro, alguien que ves, ¿cómo? 20 mil de esa época, pagaban los sueldos con eso, pagaban los sueldos de la empresa.
Sos un genio, Juan.
Pero no, pero además, qué cosa, qué mundo era ese, que hoy día todo el mundo te está fichando, eso me sorprende a mí. Que mandaban al más...
Juan, habla para cosas, miralo al lado todo
más
lo
pinche,
que quiera.
Claro, se va la voz. Si yo estoy acostumbrado a mirar para todos lados. Al más pinche...
No, lo podés mirar,
lo mandaban,
pero habla...
Sí, lo mandaban a buscar la guita, ¿entendés? A
claro.
Buscar cosas...
Naboletti.
Yo trabajaba en papelera San Justo, que ahora es de Pierri,
sí.
Que antes era de los Nissenson.
Ah, mira.
Que uno de ellos fue director de
sí.
Cine, ¿o es?
Sí, sí.
Yo iba al banco que estaba ahí en Provincias Unidas... También iba a buscar la plata, en colectivo, en el 620.
¿Y no te daba miedo?
No, porque además lo hacían como algo que nadie imaginaba. Que
vos
tipo,
ibas a llevar esa.
Ves a un tipo con un carrito que está pidiendo en la calle. Adentro lleva, qué sé yo, sí. 200 millones de pesos, ¿qué le vas a pedir? Es un pobre.
Sos
ese.
Un genio. Sos pero Juan, decime, entonces entraste en lo de Gasalla,
sí.
Y los personajes, ¿cómo era laburar? Yo nunca laburé.
Te pedía personajes. Él decía... Quiero que hagas un personaje para la empleada. Entonces yo laburaba en papelera San Justo, iba al INDEC y había un tipo que estaba siempre sentado así. Yo lo miraba y digo, este tipo tiene que ser un personaje. Y hablaba con todo, ¿me pasas el azúcar para el té? El tipo no hacía más que eso. Y yo lo miraba, lo espiaba. Y digo, se lo llevé a Antonio, me dijo, sí, está bien. El nombre se lo puso Veronelli, Naboletti. Y después.
A ver,
claro. Después. Lo que tiene que ver con el humorista es que de pronto vos estás. O sea, sos nada. Te pones un auricular y te genera imaginación. Y ya automáticamente empezás a decir payasada, ¿viste?
Sí.
Es una necesidad de que te quieran.
Así también.
Sí, obvio. Los humoristas. Hay gente que no para, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay gente que sigue seria. Yo, Gasalla era serio, Francella es serio, fuera
sí,
del,
sí,
del
es
contexto.
Verdad, es verdad. Escúchame,
Corona insoportable, yo insoportable.
Y la obra que estás haciendo, que quedan estas cuatro funciones, 9, 16, 23 y 30 de mayo en la Casona,
sí.
¿De qué se trata?
Es un amigo mío que está muy involucrado, Silvio Klein,
sí.
Que está muy involucrado con el tema de Venezuela. De hecho, el otro día presentó un video, ¿viste? Él es... medio venezolano en el sentir, porque cuando él era joven con el hermano le vendían soja a Venezuela.
Mirá
después
vos.
Cuando vino toda la movida de sí. Chávez y empezó eso, él estuvo en la lucha que sigue estando hoy. Y me dijo, mirá, yo tuve muchas novias venezolanas. Entonces me dice, quiero hacer algo, producirlo. Le digo, bueno, te escribo una obra sobre un tema de tu novia. Y entonces le empecé
a escribir. Es una comedia.
Es una comedia. Y te digo, o sea, es muy graciosa. Es muy graciosa por todo lo que pasa.
¿Y quiénes son los actores?
Los actores son Guillermo Yanco, el marido de Patricia Burlitz.
Sí, eso lo vi porque promocionaron.
No,
mucho.
Aparte Patricia dice, es actor, no es mi marido. Después, Rubí Montalvo, que es nuestra actriz que tenemos ahora, que es peruana. pero hace de venezolana. Antes teníamos una venezolana. Silvio Klein, el protagonista, y Juan Acosta, que es el coprotagonista. Yo iba a hacer eso, una charla tipo Fontana Rosa, de dos personas charlando, pero después empezó a crecer y vimos que daba para más y la hicimos, y te puedo asegurar que es muy graciosa.
Qué buena.
Muy graciosa.
La voy a ir a ver y le voy a decir a Marijo Chemes que ojalá que nos esté escuchando. Marijo, que cuando venga, que cuando venga a Buenos Aires vamos a verte, porque seguro que está, en algún momento va a venir. Escúchame, Leo, vamos a pasar, antes de ir al corte, a la tanda, vamos a pasar unos segundos de una cosa que hicimos en el Espacio Clarín, que Juan me invitó con su banda y me invitó a cantar el tema que es un tema mío, que era la cortina del programa que hacíamos, Soy del Mar. Entonces él se puso, yo quiero pasar el pedacito, él se puso a improvisar sobre mí, sobre De Mar, él sobre...
No me joda, porque yo no me acuerdo
de hacerlo. Mira, después te lo voy a pasar todo entero. Pásamelo. Todo el pero pasamos a ver. Poquito.
Una noche que yo estaba paseando por el mar. Mas la vía María José de que eu sou del mar, no él y del mar. Va junto a taurinos por todo lado comiendo una rica choita y ella tan bonita. Hacia todo lo que hacía más de mar. Tú con mi corazón y hoy estoy aquí, erecto de amor. Así es, amor. Es como dice la canción.
Renazco con la fuerza del amor. Destapo una botella de champán.
Salud,
y brindo mi salud. Brindo por mí.
Bueno, ¿querés ir a la tanda, Leo? Bueno, ya volvemos con Juan Acosta, que está desopilante.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura. Los jueves a las 22 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, aquí estamos con Juan Acosta nuevamente, lo enfocamos y está mirando la tele. ¿Ves?
No, porque alguno en la radio siempre, esto me lo dijo Chiche Heblon una vez y me quedó pegado. La temperatura y la hora hay que decirla cada rato.
¿Ah, sí?
Y yo nunca la digo.
Yo tampoco nunca la digo. No. Bueno, son las 17:28 y la temperatura son 22 grados 9, hace un calor y una humedad.
¿Viste qué pesado
espantosa,
está?
Pero viene el frío el viernes.
Viene el frío de nuevo, que... ¿ves? Eso decía, siempre hay que decirlo, siempre no sé por qué.
Ahora cada dos minutos voy a decir.
Pero no,
17 y 29. En Radio Mitre lo dicen todo el tiempo.
Todo el tiempo, pero debe ser una escuela.
La escuela que no es la mía, porque yo
no,
aprendí
la mía
de
tampoco.
Vos. Yo aprendí
no,
de
es
vos.
Es que yo también, no, en ese caso no tengo ningún. Yo espero que me plin plin me diga él lo que hay que hacer.
Juan, una pregunta que te quería hacer. Decime, ¿y vos, por ejemplo, soñaste en algún momento, deseaste o pensaste en hacer otro tipo de actuación, por ejemplo, drama? ¿O te quedó algo así como, esto me hubiese gustado hacer?
Mira, te digo la verdad, podría haberlo hecho y de hecho tuve oportunidades. Alejandro Doria, cuando después que hicimos Esperando la Carroza, hizo un ciclo y yo hice un personaje serio que hice de médico en televisión, sí, que era en Telefe.
Darse cuenta.
Sí, era un darse cuenta, pero tenía otro nombre.
Ah, sí, tenía otro nombre. Sí.
No me acuerdo, porque creo que el darse cuenta fue en Canal 7 y después lo pasó a Telefe con otro nombre, porque por ahí no podría dar eso.
Situación límite hice yo.
Bueno,
que eran no dos sé personajes. Si
no,
era,
no, esto no, esto era... un ciclo, ¿no? Nosotros hicimos la salud de los enfermos de Cortázar.
Y ahí, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque Pinti era como que soñaba con sí, ser actor serio.
No, yo no. No estoy preocupado en eso, pero sí sé que podría hacerlo.
Obvio.
Lo que pasa que
pero cuando estudiabas en el conservatorio, por ejemplo.
No, cuando yo no estudié en el conservatorio, estudié con Augusto Fernández, con Lito Cruz y con Carlos Moreno en el estudio de Lito.
Bueno,
ahí hice cosas serias.
Por
sí,
eso, por eso te lo pregunto.
No, ahí hicimos una obra que la hicimos después en el teatro que está en San Martín y Córdoba.
San Martín y Córdoba.
Sí, yo no me acuerdo de nada. Yo por eso me acuerdo San Martín y Córdoba.
Uno chiquito,
que era de Coan, sí.
Sí,
de Kogan.
Ya sé cómo se llamaba. Sí,
bueno, ese. Sí. Ahí hicimos severas vigilancia de Jean Genet.
Ah, de Jean Genet.
Y le mandamos una carta para que podamos usarla. Y nos dio el ok, ¿viste? Porque si
era
no
como
te
adentro
cobran.
De una galería.
Adentro de una galería, sí, señor. Bueno, y en la carta nos escribió que Pablo Brista era el director y nosotros lo hacíamos. Y dijo, bueno, si van más de 10 personas es un éxito.
¡Muy bien! ¡Teatro Pairó!
¡Muy bien, maestro! El Teatro Pairó, claro.
Claro, pero sigue estando el Pairó.
Sigue estando, sí. Un lugar de un teatro, ¿viste? Que era under, pero no under, no sé. Y ahí hicimos un ciclo y Jean Genet y hacíamos de presos.
Claro, y bueno, Jean Genet, qué increíble.
No, bravísimo, la Jean Genet. A mí me encantaba.
Y las criadas, yo vi las criadas que hicieron. Pero vos viste la versión que hacían de mujer, Walter Vidarte con Brandón y hacían las hermanas.
No me
jodas. Vestidos de mujer.
Yo, ¿sabés la que vi? Vi la de Nuria Espert, la hizo en el Teatro Deón, que ahora no existe más. Que una de las cosas que siempre estoy tratando y lucho y nadie me da bola, que ahí tiene que haber un teatro, porque donde tiran un teatro tienen que plantar otro. Ahora hicieron un gran edificio, el Teatro Deón, sí, que era un teatro muy grande, que estaba en Esmeralda y Corrientes, pero del otro lado.
Vos sabés que Las Criadas, Juan, fue escrita por Jean Genet y dijo que quería que los personajes
los hiciesen hombres. Qué bueno.
Y nunca lo habían hecho.
Mirá.
Entonces, cuando creo que la dirigió Sergio Renán esa versión, la fui a ver y la fui a ver un par de veces porque imagínate en la época que yo te hablo, los años 70, eso fue una cosa que no se podía creer. Lo que era Brandoni haciendo de mujer.
¿La llegaste a ver esa? No, ¿habrá video de eso o no?
No hay. Vos sabés que la televisión borró todo.
Borró todo.
En teatro
borró todo.
No se filmaba nada.
Nada. Bueno, en una época, si bien yo lo quiero a Sofovich, debo hablar también mal de Sofovich. O sea, a Gerardo lo quise mucho, pero en la época que él estaba de director de cine. De ATC.
De ATC, sí.
Filmaron
arriba todo.
Filmaban todo arriba. Borraban filmando arriba, ¿entendés? Sí. Eso es algo que.
Filmaban arriba y es una vergüenza porque a mí me manda
es
mucho.
Es historia eso.
Archivo Prisma que está digitalizando muchas cosas. Todo lo que, muchas cosas que le pregunto de ATC me dice no está, no existe.
Yo hice un programa en ATC, La Cueva del Chancho se llamaba, de humor, con Monfort.
Ah, mira, con Monfort.
Sí, y no sé si está eso.
No, porque todo lo de ATC.
Lo que sí rescaté, que lo tengo, te lo voy a mandar, una de las primeras publicidades que yo hice, que la hice en el baño del gerente en ese momento, no sé si era
Chosulán. ¿Cómo en el baño?
En el baño del gerente de ATC. Hicimos un sábado a la mañana una publicidad, que era una publicidad
¿de baño?
De Calefón.
No te puedo creer.
No, increíble.
Ahí la tenés, mandámela.
La tengo acá, te la mando ahora para que...
Mandámela, a ver si la podemos...
No, increíble.
A ver si la podemos pasar.
Uy, si la pudieran pasar sería un orgullo para mí, porque en general...
Pásamela que se la paso a leer.
Te cuento, en general los, los que hacemos cosas por primera vez... las ocultamos. Por ejemplo, Franchella arrancó siendo extra de Lucho Avilés en El Pueblo Quiere Saber.
No te puedo creer.
Y él lo negaba. Lo negaba, sí, lo negaba.
No te lo puedo creer.
No sé cómo mandarlo, porque no sé buscar.
¿No lo sabes poner?
No sé dónde encontrar. No, pero lo debo en algún momento.
¿Querés
lo
que vayamos a. Pongamos un tema? y lo buscamos.
Sí. Quiero ponerlo. ¿Y mira, se puede poner?
Sí, se lo mandamos a Leo.
Te lo mando y se puede poner una publicidad. Sí, mi primer publicidad.
Pero vamos a poner el tema de Silvina Garré con Nito Mestre, que es muy lindo, que es de James Taylor, que es Handy Man. Y vamos con eso, así yo. Vamos a escucharla a Silvina y a Nito. ¿Te parece? ¿Lo tenés ahí? Así vamos a mandar, así vemos la publicidad.
Listen to what I'm putting down. Hey, baby, I'm your handyman. I'm not the kind to use dispenser or broom. I'm handy with love, I know fool. I fix broken hearts, I know that I truly can. If your broken heart should need repair, then I am the man to see. I whisper sweet things you tell your friends, they'll come running to me. Here is the main thing that I want to say. I'm busy 24 hours a day. I fixed broken hearts, I know that I truly can.
Bueno, me encantó esta versión de Silvina Garré con Nito Mestre, que hizo un disco Silvina hermoso de todas canciones de James Taylor, que me encantó. Bueno, no encontramos, les debemos
no importa.
Para otro día,
algún día aparecerá.
Me lo vas a pasar y lo pasamos.
No quiero ocultar mi pasado.
No, no hay que ocultar el pasado.
Hay muchos que empezaron así siendo extras y demás. El caso de Francella es uno, pero hay varios que eran extras y después se hicieron conocidos y ¿vos te acordás del programa Lucho Avilés? Sí,
pero obvio,
el pueblo quiere saber.
Sí, era como alguien que
se ponía el minguito en el medio y estaban los panelistas
que era como alguien que estaba a favor y alguien en contra.
Exacto, siempre había.
Sí, me acuerdo algo. Porque fue muy famoso ese programa.
Muy famoso, pero
mira qué tonto Francella que. ¿Por qué?
Bueno, no sé, porque esto me lo contó Miguel Ángel Rodríguez, porque Miguel Ángel Rodríguez fue cuñado. Yerno
de Minguito.
Y le contó que en el programa que le hizo Lucho Avilés estaba Guillermo. Y entonces una vez que vino al programa, nosotros hacíamos un programa con Guillermo y Javier Portales, llamaba Un Hermano es un Hermano, le dijo, ¿vos estuviste en el...? Dijo, no.
Ah, lo negaba.
Pero hay gente que niega el pasado.
Mucha gente empezó... y mucha gente que, no sé si te pasa a vos cuando ves películas, con actores muy famosos y ves una película vieja y está haciendo un papel
Bueno, el otro día...
Chiquitísimo.
El otro día, por eso a veces me pongo medio en contra de los medios, porque por la información. El otro día estaban dando, lo primero que hizo Brandoni, que era en la Escala Musical o en un programa de esos, que él bailaba. Bailaba el twist. Y la que bailaba con él era Cristina del Valle. Y los que estaban ahí, sí, en el veían a Brandoni y no sabían que la que estaba ahí era Cristina del Valle. Tenés que saberlo si sos un periodista de espectáculo.
Pero no
saben. Estamos hablando de Cristina del Valle, estamos hablando de un extra.
Pero no saben, y aparte hoy está como...
Está muy metido en el Google. Entonces, si no sale en Google, no sabes si es así. Entonces te van leyendo y tenés información, cualquier cosa.
Seguro.
Cualquier cosa.
Pero mira, bueno, yo a Brandoni lo conocí. Él no era todavía...
conocido.
Muy conocido. No era un actor más del grupo. Hicieron una película de cuando salió Argentina, cuando salió Estudiantes de la Plata campeón, hicieron una película que estaba Emilio Dizzi y Sergio Renan. Y yo fui a hacer un doblaje. Yo en esa época hacía... Era año 69, yo era re pendeja y hacía muchos doblajes. Fui a hacer y ahí lo conocí a Brandoni.
Mirá vos.
Y él era un
actor. Uno más.
Sí, era uno más.
Claro, aparecía, pero olvídate, eso sucede. Bueno, muchas películas, no sé, me aparece Francella, que lo quiero mucho, ¿no? Un amigo.
Sí, sí.
Pero donde por ahí, que eran de Porcel y eso, y aparecían, eran bolitos, uno hacía bolo.
Y bueno,
todos. El otro día me mandaron eso, sí, te lo puedo mandar.
Sí.
Es maravilloso lo que me mandaron.
¿Qué te mandaron?
Si lo pueden mostrar. Me mandaron algo que hicieron con Esperando la Carroza.
¿Ahora?
Ahora.
Que murió Brandoni.
No, pero me mandaron a mí de algo que no lo puedo creer que eso haya sucedido. Y te lo voy a mandar porque es hermosa la situación, ¿eh?
Me encanta porque le estamos prometiendo a la gente cosas.
Pero,
porque aparte esto, yo mientras lo buscás digo, esto después sale... En YouTube, porque los chicos lo suben.
Pero,
a la noche ya tenemos el programa. Ahora está saliendo, pero digo, a la noche ya queda colgado ahí. Yo después lo edito, lo promociono en las redes, porque me encanta agarrar pedacitos.
Mira.
Hoy fue todo el programa de Sopilante, pero con Juan Pinteta. No puedo hacer un recorte.
Ya, te lo mando a vos
y yo se lo mando a
Leo. Y si querés vos se lo mandás a Leo, que esto no lo puedo creer, ¿eh?
No sé si vos pusiste el wifi, si me va a entrar.
Pero bueno, te lo mando. Si llega, llega. Y si no, esperaremos para...
Pero hoy yo lo que siento con... Ahí me llego.
Fíjense esto, qué mara. Alguien lo hizo. Esto me lo mandó un amigo y pusieron solo mi pedacito, pero creo que están todos.
Bueno.
Fíjense qué cosa hermosa, y por eso yo estoy a favor de la inteligencia artificial.
A mí me gusta también la inteligencia.
La gente por ahí tiene un poco de temor, pero a mí me parece que no, que está...
Ahí te lo mandé.
En el medio está el hombre, y el hombre como ser humano.
Mientras se pueda tocar uno, digo, que no te... Deje.
Bueno, eso es lo bueno que tiene el stand-up y el teatro, necesitas del otro. Por más, si no, no existe. Yo hoy veo publicidad donde digo, sí, esto es inteligencia artificial, pero
obvio,
de verdad...
Sí. Vos avísame cuando lo tengas. Mira cómo Charlie te saluda.
Qué lindo, Charlie.
Escúchame, bueno, pero vos, por ejemplo, del stand-up, ya que hablamos del stand-up, ahora cuando lo encuentre lo vamos a pasar. ¿Tenías alguien así que vos admirabas? ¿Cómo se te ocurrió a vos?
En general, yo siempre me gustaron los americanos.
Porque los americanos eran
tremendos. Pero como yo trabajaba con Antonio, y Antonio era muy bueno haciendo monólogos, yo rescaté mucho de los monólogos de Antonio.
Ah, mirá.
Entonces, y un día me encuentro con Jorge Luz en la calle y me dice, mira, el humor es 50% verdad, 50% mentira. O sea, un hecho que vos estás realizando, si después lo agrandás un poco, genera humor.
Claro.
Entonces, yo de mirar a Seinfeld, de mirar muchos que, bueno, Saturday Night Live,
tremendo programa.
Entonces, a todos esos les robé un poco.
¿Y vos soñabas con... ¿Te imaginaste cuando estudiabas y todo eso que ibas a tener la popularidad?
Nunca me imaginé nada, porque yo vengo de una época, me gustaba la música, pero cuando yo era chico no había una referencia. Mi papá y mi mamá estaban preocupados para ver si conseguían comida.
Para comer. Vamos a pasar en lo que vos me
miren
mandaste.
Esto, chicos.
A ver.
Míralo.
Y ahora volamos hasta la comisaría, donde nos encontramos con el oficial Peralta, interpretado por Juan Acosta.
En ese momento tenía 28 años y actualmente tiene 69 años. Una curiosidad es que el propio Acosta contó que este fue el primer bolo de su vida como actor y que estaba muy nervioso durante el rodaje. Si bien Peralta podría parecer un personaje menor, como el del colectivero u otros que vamos a ver, en Esperando la Carroza no hay personajes menores. Todos terminan siendo indispensables. Por eso es que los estamos repasando en orden completamente aleatorio y no por importancia. Nos encontramos con Dominga, interpretada por Cecilia Rosetto.
¡Qué lindo!
¿Viste qué cosa buena lo que es la inteligencia artificial?
Bien usada.
Bien usada. Bien usada. Porque además cuenta la historia y lo que dice es verdad, fue mi primer bolo. Yo estaba en lo delito y nos vino a buscar, vino a mirar gente y nosotros improvisamos y Doria nos miraba.
Ah, mirá.
Nos miraba y entonces elegía gente y me eligió a mí.
Ahí te eligió.
Claro, yo tengo una cara que por ahí es elegible para algunas cosas.
Y bueno, sí, tu cara
no es elegible, elegible.
Tu cara es muy graciosa.
Claro, ¿no? Puede ser por ese lado.
Es que dice mucho, tu cara dice mucho, no es una cara que no dice, viste que hay caras que no dicen.
Bueno, es que el humor tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con ciertas expresiones. Moria me decía que yo me parecía a un Jimmy Durante, que me parecía a Jimmy Durante. Sí. Vos sos Jimmy Durante. Yo ni me acuerdo.
Jimmy Durante fue un gran actor americano.
Gran actor americano en los 50, los 40.
Yo cuando era chica, en los 50, sí. O sea, que íbamos al cine porque mi mamá nos mandaba, yo teníamos el cine enfrente y nos mandaba los sábados y domingos porque daban tres películas.
Pero vos, escuchame, desde la panza de tu mamá.
Sí, pero íbamos al cine a ver esas películas. Claro, o sea, no había televisión en ese momento. O sea, era el cine.
Sí, total.
Sábado y domingo, tres películas y mi mamá descansaba y nosotros enfrente en el cine viendo esta.
Perfecto.
Jimmy Durante fue
un gran, sí, yo lo vi después porque dije, lo voy a googlear.
Yo lo conocí medio como de grande.
De grande.
Grande cuando
bueno,
era chico.
Todas esas caras que vos ves de grandes artistas y humoristas tienen que ver con muy particulares.
Seguro.
O sea, muy particulares.
Seguro.
Algo tienen, si no, Lando Busanca, para decirte
Lando
uno. Tenía una cara, ¿qué sé yo? Hizo películas medias chotas, pero también era.
No, pero aparte en esa época, yo te digo porque escuchaba a mi papá que a veces le decían de alguna actriz, no tiene cara para cine. Y yo decía, ¿qué será la cara para cine?
Hay que tener
pero
cara de cine.
El cine no es el teatro.
No.
La cara para cine. Él, en esa época que yo era chica, era mucho, se hablaba de la cara para cine.
Total.
Y algunos actores o algunas actrices se enojaban porque no tenían cara.
Bueno, soy de esa escuela yo. Vos tenés cara de, por eso te eligen. A mí no es que me eligen ser cómico, porque tengo esta cara, no me llaman para hacer dramas.
No, bueno, yo soñaba con ser siempre la chica de, y me llamaban para hacer las malas. Cuando yo era chiquita, mira esto es lo que te voy a decir, yo hice Blancanieves, yo soñaba en el colegio, yo soñaba con Blancanieves. Me dan la madrastra, yo tengo la foto, yo tenía 10 años con los tacos de mi mamá.
Un horror.
Espejito, haciendo la madrastra, ya ahí me pusieron la
aparte
cosa.
Me imagino lo que eras a los 10 años, si sos tan bella como ahora.
Escúchame que te voy a hacer el cuestionario Proust.
A ver.
Que lo conocés, me imagino.
No, pero hacémelo.
¿Cómo no vas a conocer el cuestionario?
Conozco a Marcel Proust, pero no,
bueno,
no.
Pero yo te explico,
¿es el mismo?
Yo te explico lo que. En realidad no es de él, pero lo hizo famoso en el siglo XIX. Pero si vos veías detrás del Actor Studio.
Ah, sí, sí.
Es ese cuestionario.
Ah, sí, dale.
Que en realidad lo hacían en Francia, Bernard Pivot lo hacía antes.
Dale.
Bueno, vamos. ¿Cuál es tu palabra favorita?
Mañana.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Odio.
¿Qué es lo que más te causa placer?
Cagar bien.
¿Qué es lo que más te desagrada?
Bueno, lo contrario a eso.
Lo contrario. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
El de la guitarra.
¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
El del de vecino mío que tiene una caladora que de esas que cortan baldosas.
¿Cuál es tu grosería o puteada preferida?
Anda la concha de tu madre.
Qué linda. Qué. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
Como tengo tres, no sé, violinista.
Ah, ¿violinista?
Sí, ser un gran violinista.
Mira, ¿qué profesión nunca ejercería?
Sepulturero.
Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijese al llegar?
¿Que me dijese él o yo a él?
Él, cuando te recibe.
Sí. Tan mal no estuviste.
Ah, mira.
Está bueno el cuestionario.
El cuestionario es divino.
Es divino, claro, porque aparte tenés que decir lo que te sale ahora.
Porque Proust lo hizo famoso. Mirá. O por lo menos se llama así porque Proust.
Cuestionario de Proust, mirá vos.
No lo hizo él. Escúchame, Juan, y decime una cosa. Y estas funciones, pero van a ser
giras. Mira, nosotros venimos hace 2 años haciendo esto. Tuvimos un verano exitoso. Y ahora después de ahí nos vamos a Salta. A mí yo ya las giras no me gustan tanto. Antes era feliz, ahora no quiero saber nada. Yo a 2 cuadras, acá ya es lejos para mí. Y vivo claro, a 5 cuadras. No, acá vengo con mucho gusto. Por eso te dije sí.
Pero aparte yo lo que quiero decir de Juan, porque me encanta su personalidad, es que él de pronto desaparece. Él está, nosotros muchas veces íbamos a comer después de la radio para el
plato. ¿Cómo me fui?
Y de golpe, no, ¿dónde está Juan? No está más.
Pero vos sabés que todos dicen, la gran Juan Acosta, que yo digo irse a tiempo. A mí me gusta irme cuando está todo bien. Chau, me voy.
Yo te he invitado a ver shows, sí, yo te he invitado al teatro. Y dice, yo estoy en un teatro 10 minutos y me quiero ir.
Pero
y se va.
No puedo estar. Es una cosa de irme. Irlos. Yo hacía con
¿Y qué vas a tu casa o vas a otro lado?
Voy a mi casa. Estoy solo porque yo duermo en una habitación separada.
¿Y tu mujer en otra?
En otra.
No te aguanta.
No, soy puro. Me levanto a las 3 de la mañana, me pongo a pintar, pongo. O sea, tengo como una movida de que ahí ejerzo la verdadera libertad. Hago lo que tengo ganas en el momento que tengo ganas.
¿Y estás exponiendo tus cuadros?
No, estoy tratando de arreglar ahora para. Me ofrecieron la Casa Alcorta. ¿La conocen, la Casa Alcorta?
Yo no conozco, pero por el nombre debe ser lindo.
Ahí vivía Macri. En la Casa Alcorta, no tengo idea.
No sé dónde.
Donde hay una galería de arte y quiero hacer una exposición.
Debe ser por cerca de ATC, por ahí, me parece.
Entonces quiero exponer porque, bueno.
Me tenés que exponer.
Sí. Y estoy contento porque hay cosas, estoy pintando lo que me gusta. Siempre trato de hacer lo que me gusta, pero lo que no tengo es una continuidad. Yo soy un abandonador de todo.
Vos sos un tipo muy libre que va para acá, va para allá, pero que no le pongan uno. Por eso yo te mandé hoy, te puse puntual porque estamos
solos. Te dije, no tengo agenda, entonces te digo, por favor avísame. Pero un amigo mío me dice, vos de verdad sos un bohemio. Yo no sé qué es un bohemio.
Eso, que sos vos.
No tengo idea.
No, vos sos un tipo que yo me acuerdo que íbamos a comer. Todo bien. Y de repente no estabas más.
Sí, verdad.
Pero todo bien, o sea, no era que te había
todo más que bien, todo felicidad.
Y uno te toma así, y después claro. Cuando íbamos a los lugares esos que vos cantabas, que me invitaste un par de veces,
sí.
También era sí. Todo, si querés venir a cantar, pero ensayamos, no ensayamos.
Bueno, pues yo tengo una idea de eso, yo creo que, ¿cómo se podría denominar? Yo hablo del pasantismo. El pasantismo para mí es una gran energía. O sea, pasarla bien, hacer algo para que se pase bien, eso ya tiene un valor que no requiere demasiado ensayo. Requiere la libertad de estar bien, obviamente buscando, porque la armonía tiene que existir. Si no hay armonía, no existe nada, no existiría el universo.
No, no.
Pero entonces, yo creo en eso y me funciona. Pero no lo hago de canchero,
No, vos sos así, pero aparte nadie se puede enojar.
Pero además me invitan a lugares muy importantes. Digo, no, mirá, no puedo. A veces miento y digo, estoy en el exterior. Nadie te puede decir, si estás en el exterior.
A mí me encanta porque nos encontramos hace poco, que fuimos a la presentación del libro de Macri, yo me encontré con vos en la calle.
En la calle.
Y caminamos unas cuadras y fue gracioso porque la gente te paraba todo el tiempo, no te dejaba. Que yo dije, la popularidad que tiene Juan es increíble.
Y sigo teniéndola.
Pero sí la tenés porque.
Pero me sorprende, porque la verdad hace mucho tiempo que no estoy, digamos, en las altas esferas de la fama.
Eso no tiene nada que ver. Mira, hay gente que está en las altas esferas en el momento de la fama.
Y se esconde.
Y que no lo disfruta. Tampoco.
Yo disfruto todo.
Por eso, vos sos un disfrutador.
Pero
la gente te paraba ese día que íbamos caminando, vos saludabas a todo el mundo.
Me pasa algo que me lo hizo ver Veronelli y me dice, vos viste que hablas con la gente y la gente te habla como si ya estuvieran conversando de hace rato. Por ahí me para alguien acá y me dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer ahora? Y yo le digo, bueno, no sé, ¿qué querés hacer? ¿Qué sé yo? Algo, o sea, conversaciones.
Estás muy metido con la televisión, estás muy metido en la... con la gente en la casa, la gente
bueno,
como,
eso puede ser.
¿Sabes qué pasa? Que la gente no diferencia. si te vio en su casa o en la televisión.
Claro.
Hay una cosa muy rara. Con,
muy interesante con
la,
eso.
No, pero es así, la gente que es muy famosa en la televisión pasa a ser parte de la
pasa
familia.
Pasa parte de la familia.
Y uno entonces... después, a mí me ha pasado con gente que yo no conozco personalmente, pero que la veo, la he visto tanto en televisión.
No, a mí me ha pasado cosas muy extrañas. Uno me decía, vení Juan, vení Juan, vení Juan. Mi amor, estoy acá con Juan Acosta en el coso, ¿viste?
Sí.
No, lo que pasa es que estuve con una mina, entonces para que no se dé cuenta, entonces me dice, no, estuve con Juan Acosta.
No te puedo creer.
Te lo juro, me pasó un montón de veces.
O te usan.
Bien, no importa, que me usen para eso. Si es algo malo,
te usan totalmente.
Me voy a dar cuenta.
Bueno, vamos terminando.
Che, qué lindo que me hayas invitado, qué lindo. Qué lindo recordar eso del video, qué lindo que sos vos. Está todo bien, está todo muy bien.
Yo disfruto mucho la radio, como digo, siempre lo digo, ¿no? Porque estés vos, siempre lo digo, que yo aprendí lo poco que sé de hacer radio, que me encanta hacer radio, fue en aquel verano, que no sé si era el 13 o el 14.
No me acuerdo.
Pero que fue así, porque eran 3 horas diarias.
3 horas diarias, mamita.
Y había que hacer, y nosotros, yo me acuerdo...
Lo hacíamos tranquilamente.
Un día me acuerdo que empezamos a hablar de las fobias y los miedos, y fue desopilante. Ese programa lo recuerdo porque yo he tirado la comida.
Escuchame,
yo he tirado la comida por decir, tiene tierra.
Te digo, tenés uno que es... Una vez vi que estaba vencida la salchicha por un día, ¿no?
Sí.
Ya la había comido.
Sí.
Y pensé que me iba a morir.
Bueno, a mí me pasan esas cosas. ¿Entendés? Yo llamaba.
Y llamé a un médico y me dice, no, después de vencido dura un mes.
Yo llamé a una amiga mía porque le dije que había comido un postrecito. Después me decía, yo la llamaba a ella porque ella me decía, estaba rico, no pasa nada. En cambio lo llamaba Esteban, un amigo mío, y me decía, ay, no. El huevo tenía olor. Ay, le digo, me estás asustando para
no,
si le
no,
cortaba.
No, soy un...
Bueno, vamos a... Te despido, vamos a volver a invitarlos a la casona, que es el 9...
9, 16, 23 y 30...
A las 21
y 21 a 30 horas. ¿Qué somos?
Pero lo encuentran también... En Instagram, porque somos.
Sí, porque somos. En Instagram, porque somos. Bueno, Acosta Show, que es mi Instagram. Y bueno, y haré lo que pueda, contestaré si puedo, porque a veces me dicen, te escribí y yo ni me doy cuenta.
Bueno, porque él es así. Es parte de su personalidad y lo queremos así. Yo te agradezco un montón. Después lo colgamos el programa porque está desopilante. Y vamos a cerrar. Yo quería cerrar con el tema Soy del Mar, que lo grabé en mi disco autora con Rally Barrio Nuevo.
Soy del Mar. ¿Te acordás? Que...
Pero ese frente al mar.
Ya lo sé, pero yo la jodía todo el tiempo.
Bueno, y nos sacamos una foto mientras ponemos Soy del Mar con Rally Barrio Nuevo, que es mi tema, pero
hermoso
está,
tema.
Está dedicado a Juan. Chau chicos, hasta el martes. Chau Leo, chau Nico, chau.
sentidos.